Estamos en sexto y séptimo grado.
Acá volvimos, profe.
Volvimos. Les dijimos que mañana vamos a ir leyendo un poco de Isaac Asimov.
Sí.
Ahora vamos con otra lectura, una lectura más breve. Y que nos sitúa de vuelta en este planeta tan especial.
Sí. Estamos de viaje a Marte todo el tiempo.
Vamos a Marte.
Bien. ¿Comienzo?
Dale.
Vamos. Dice, en algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño.
Si alzas el cristal y miras a través de él, verás el hueso detrás de tu ojo. Y más adentro luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas que no consiguen arder. Son tus pensamientos.
Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrantes. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último porqué.
En algún lugar de Marte se halla ese cristal.
Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los incalculables arenales.
Sabemos también que cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos.
Sabemos todo eso, pero lo buscamos igual.
Bueno, acabamos de escuchar Ciencia. Sí. De Oesterheld, lo habíamos compartido ya, sí. ¿Te acordás? Cuando estuvimos trabajando ciencia ficción al principio, bueno, hace un par de meses ya, ¿no?
Sí, es verdad.
Y bueno, nos habíamos quedado con esta idea de, bueno, que digo, lo buscamos igual, ¿no? Digo, como que había una cosa ahí también de una búsqueda, de una, no sé, como esto de que decíamos, como que muchas veces los relatos de ciencia ficción plantean metáforas.
Claro.
Y bueno, y volviendo como al autor, es un autor que lo trabajamos, digo, conocimos como distintos cuentos y compartimos algunos fragmentos de una de sus novelas más importantes. Y ahora vamos a escuchar un poco de su biografía.
Por favor.
El único héroe es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Héctor Oesterheld, escritor y guionista de historietas, nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919. Si bien se graduó y trabajó de geólogo, se dedicó por completo a la literatura. Escribió cuentos, artículos de divulgación científica y relatos infantiles. A partir de 1950, comenzó a escribir guiones de historietas y relatos de aventuras para la editorial Abril. Creó sus famosos personajes Sargento Kirk, Bull Rocket y más tarde Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Cinder. En 1955 se asoció con su hermano Jorge y fundaron la editorial Frontera. Publicaron revistas como Frontera y Hora Cero y en formato de libro sus historietas más conocidas, Sargento Kirk y Bull Rocket. En 1957 apareció por primera vez su obra más emblemática, El Eternauta, un viajero de la eternidad que se aparece en casa del propio Oesterheld y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. Con dibujos de Francisco Solano López, la tira se extendió por 2 años con gran éxito. Oesterheld publicó una segunda versión de El Eternauta en 1969, con dibujos de Alberto Breccia en la revista Gente. Sin embargo, las diferencias ideológicas con la revista, la estética experimental de los dibujos y el rechazo del público lo obligaron a adelantar el desenlace. En 1976 salió una reedición de El Eternauta en la revista Scorpio. Su éxito motivó la creación de una segunda parte, El Eternauta 2, también con dibujos de Francisco Solano López. Oesterheld, que militaba en la organización Montoneros y había pasado a la clandestinidad, reflejó en el guión su compromiso político. El 21 de abril de 1977 fue secuestrado por la dictadura militar en la ciudad de La Plata. estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino de detención, el Vesubio. Al igual que sus cuatro hijas, sus dos yernos y sus dos nietos, Héctor Westergel continúa desaparecido.
Bueno, recién escuchamos esto de importante, como una de sus obras así como más famosas y reconocidas por todos, todas, es El Eternauta, que es una historieta, digo, uh-huh. y que está, digo, que se fue dando, se fue entregando en ¿cómo se llaman? Distintas fascículos de una revista que es Hora Cero, que yo les había comentado en su momento que se puede encontrar, está buenísimo porque las podemos encontrar en internet, podemos encontrar cada una de esas revistas y los números para verlas ahora, si tienen la posibilidad, si tienen acceso a Wi-Fi o a claro. datos móviles, pueden entrar y ver esas revistas. Uh-huh. Y si tienen la posibilidad de leer El Eternauta, hágalo. Y bueno, escuchamos, digo, como parte de la biografía de Westergel tiene uh-huh. que ver con nuestra historia y con un momento trágico de nuestra uh-huh. historia, que fue la última dictadura militar, sí. la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Bueno, y la idea es bueno, conocer también su historia, digo, porque también es una forma de conocer nuestra historia, ¿no?
Tenemos una invitada que es Fernanda Nicolini, que es coautora del libro Los uh-huh. Westergel, el libro que relata esta tragedia que golpeó a toda la familia, y también directora de la revista Brando, así que la vamos a saludar. Te saludamos, Fernanda, aquí Julia, la profe de sexto y séptimo. Monchi es mi nombre, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Hola Julia, hola Monchi, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por llamarme.
Gracias, gracias por atendernos, Fernanda. Bueno, ¿por qué elegir escribir sobre los Westergel?
Escribimos sobre los Westergel porque es como una familia emblemática de la Argentina. Como vos bien decías, de algún modo representa una tragedia. A mí no me gusta llamarlo tragedia porque en realidad es consecuencia de hechos históricos, ¿no? Claro. Pero bueno, para los que por ahí no conocen mucho la historia, Héctor Westergel estaba casado con Elsa, tuvieron cuatro hijas. Y las cuatro hijas, desde muy jóvenes, empezaron la militancia, ¿no? La militancia social, empezaron a militar en las villas cerca de su barrio, ellos vivían en Zona Norte, en Bécar, y después se sumó Héctor a la militancia. Él era un historietista, un guionista ya muy reconocido, había publicado un montón de historietas, ya había publicado El Eternauta, piensen que El Eternauta se publica a fines de los 50 y sus hijas empiezan a militar a principios de los 70, ¿no? Entonces ya era una persona muy reconocida. Y la historia, además de que representa esto de lo que pasó en la Argentina, también nos gustaba recuperar la vida de ellos, ¿no? Porque muchas veces uno habla de la tragedia, de lo que pasó, de los desaparecidos, de quienes murieron, y no sabemos quiénes fueron, qué es lo que importante hicieron en su vida, ¿no? ¿Por qué quisieron militar? ¿Por qué quisieron entregarse a una causa social cuando eran como cualquiera de nosotros o nosotras? Así que era como recuperar la figura de Héctor como gran guionista, pero también la figura de sus hijas, ¿no? Que en determinado momento, quizás también impulsadas por ese padre que había escrito El Eternauta y que ya en sus historietas tenía como una mirada sobre el mundo muy especial, muy particular. Siempre a él le encantaba escribir en sus guiones. Siempre no había como un héroe solo, ¿no? Lo que se dice, no había un superhéroe, siempre era un grupo de amigos, aventureros, siempre era colectiva la cosa, ¿no? De algún modo las chicas en su casa, digamos que se formaron con esa idea y bueno, decidieron dedicarse a la militancia.
O sea que de alguna forma en su literatura, en sus historietas aparecía ese compromiso social y político que después fue llevado adelante en la militancia, ¿no?
Claro. Yo creo que lo que nosotros con Alicia, que es mi compañera de la biografía que escribimos sobre la familia, había como una mirada muy humanista de Héctor, ¿no? Uno no podría decir que tenía como un compromiso social militante cuando empezó a escribir las historietas, porque él no militaba, no estaba en política y demás, pero ella tenía una mirada muy humanista en el sentido de que a él no le interesaban como las grandes historias. A él le encantaba siempre contar como la pequeña historia, no sé, si escribía algo sobre la Segunda Guerra Mundial, le gustaba reflejar cómo era la vida del pequeño soldado, ¿no? Del general, ¿no? Sí. o si, no sé, contaba la historia de unos chicos de aventura, siempre estaban, eran unos pibes del barrio que podían ser vos, yo, cualquiera. Entonces siempre iba como la esencia de lo humano. Y eso también le daba una mirada sobre el mundo muy particular, que evidentemente cuando sus hijas empezaron a contarle qué significaba ir a la villa, al barrio, ayudar, qué significaba empezar a abrazar un ideal, ¿no?, para un mundo mejor, él también se empezó a entusiasmar mucho con eso, ¿no? Entonces fue como que lo que él había escrito en sus historietas hizo mella en sus hijas, y también lo que sus hijas empezaron a contarle cuando empezaron a militar, cuando se empezaron a salir de su casa, también a él lo entusiasmó, digamos, ¿no? Entonces fue como algo que se retroalimentaron.
Y tengo una consulta, digo, como más pensando como en tu tarea, la tarea que llevan adelante con Alicia Beltrami. ¿Qué tuvieron en cuenta para escribir la biografía?
Bueno, cuando uno escribe una biografía, básicamente, especialmente en este caso, que están las cuatro chicas desaparecidas y Héctor también, cuando nosotros empezamos a escribir la biografía, la única que estaba viva era Elsa, la mujer de Héctor, la mamá de las chicas, y dos hijos, que, bueno, que uno de ellos vivió con Elsa y otro vivió con otra de sus abuelas, ¿no? Dos nietos vendrían a ser. Y lo que teníamos que trabajar era con la memoria de las personas que los conocieron. Entonces, con Alicia hicimos unas 250 entrevistas. Entonces entrevistamos, tanto, por ejemplo, entrevistamos, no sé, algunos ilustradores que le habían conocido a Héctor, pero también a mucha gente que había militado con él, porque después Héctor empieza a militar en después en los 70, ¿no?, en la parte de prensa. Y bueno, mucha gente lo había conocido, y como era alguien bastante famoso, enseguida cuando aparecía en una reunión en algún lado, ya decían, este es Héctor, este es Oester, sí, este es el del Eternauta. Entonces había mucha gente que tenía mucha memoria de él. Y también, bueno, compañeros de militancia de las chicas. Lo interesante cuando uno hace entrevistas es que imagínense que nosotros entrevistamos a gente que ahora tenía cerca de más de 60 años, les preguntábamos cosas que les habían pasado en los 20, 25, no mucho más. Entonces era trabajar con la memoria, y la memoria individual a veces uno la engaña, ¿viste? Uno recuerda cosas que por ahí no fueron tan así, o las empieza a borrar, o las empieza a mezclar. Entonces lo interesante de una biografía es que cuando vos entrevistas a muchas personas, van armando como un rompecabezas. Entonces, lo que no se acuerda uno lo repone otro, o lo que alguien tiene un poco mezclado, el compañero le dice, no, mira, no era tan así. Entonces, a veces entrevistábamos en grupo, a veces hacíamos entrevistas individuales y íbamos nosotras armando ese rompecabezas, pero básicamente era trabajar con la memoria, que está, bueno, obviamente íntimamente relacionada con la historia de Argentina y con la historia de los Oesterfeld, ¿no? Recuperar esas memorias individuales para poder armar una memoria colectiva.
Está buenísimo. Digo, como que parece, digo, como la tarea del periodista, la periodista, como, no sé, me suena como detective también un poco, digo, como...
Éramos re detectives, porque había que conseguir un montón de gente que ni siquiera sabíamos por ahí los nombres reales, porque muchos en la militancia se ponían apodos.
Claro.
O por ahí, no sé, viste, había gente que se llamaba Carlos González, imagínense cuántos Carlos González hay en la Argentina, en la IA, ¿no? En Facebook, porque también empezamos a buscar en Facebook. Pero también lo interesante de esto es que vas armando como una red. Entonces vos entrevistas a una persona y a esa persona le preguntás, che, ¿te acordás quién más estaba con vos? ¿Quién más conoció a Héctor? ¿Quién más conoció a Estela, a Diana, a Beatriz, a Marina? Que eran los nombres de las chicas.
Claro.
Y ellos mismos o ellas mismas te iban diciendo, mira, fulanito, fulanita, tengo el teléfono a la hija. Entonces, en esto que vos decís como sabuesos investigadores, siempre era cuando entrevistabas a alguien le pedías el dato de otro o de, claro, otra. Y ahí vas armando como una red. Entonces era como un trabajo entre periodístico, como historiadores y periodistas a la vez, ¿no?
Imagino que se llevaron sorpresas también, ¿verdad?
Un montón de sorpresas. Personas que de pronto tenían guardadas, no sé, una servilleta que Héctor había escrito, nosotros lo ponemos en el libro, una de las hijas de Breccia. Breccia era un dibujante también muy, muy, muy famoso, que fue compañero de Héctor en las historietas, en varias de ellas, él ilustró varias historietas de Héctor, y una de sus hijas había guardado una servilleta en donde Héctor le había prometido que alguna vez iba a escribir un guión para que ella lo ilustrara, porque ella también dibujaba, y lo guardó, y era una servilleta, imagínense, que tenía 40 años. Bueno, y esas historias también maravillosas de recuerdos, ¿viste? Lo bueno de hacer estos libros, que si bien decían César al principio, reflejan una tragedia o algo muy triste, también es que la gente recuerda por lo menos a Héctor Oesterheld y a sus hijas con mucha alegría, ¿no? Personas que les parecían muy luminosas, personas muy solidarias, personas que estaban reconvencidas de que querían hacer algo para que el mundo mejorara, ¿no? Entonces también recuperar esa parte.
Claro, claro, pues leía por ahí, digamos, ellos, él era un laburante, les iba, tenían una vida más o menos de laburo, bien cómodos, tranquilos, o sea, esa necesidad de salir por ahí de Bécar a ir a lugares, o sea, de emergencia, a ayudar a la gente, era propiamente por un llamado, una voluntad propia interior, ¿verdad?
Totalmente, era una época también, ¿no?, que muchos jóvenes se daban cuenta que habían vivido con ciertos privilegios y que eso no estaba bueno. Claro. Que ellas vivían en Bécar y si caminaban 4 cuadras ya había un barrio popular, y si caminaban otras 10 cuadras ya estaba la villa, la Sauce, un poquito más allá la Cava, ¿no? Claro. Villas que siguen existiendo. Y como un montón de otros pibes de esa época dijeron, ¿por qué nosotros nacimos en una familia en donde no nos falta nada y tenemos comida y tenemos educación y camino 20 cuadras y hay un pibe que no tiene ni zapatillas? Tan simple como eso, ¿no? Claro. Bueno, después obviamente vino una estructura política, vino la militancia, ellas militaban en Montoneros, pero bueno, todo empezó con una oleada de juventud que estaba pasando también en el mundo, ¿no?
Claro.
Nosotras muchas veces citamos que antes de que las chicas empezaran a militar, Héctor ya había escrito una biografía del Che Guevara.
Claro.
La había hecho con Breccia, él, Breccia padre y Breccia hijo, ¿no? Entonces ya había ahí como en la propia casa esta inquietud que yo les contaba, ¿no? El Che Guevara era el ídolo de las chicas, y a Héctor, que ya era un hombre grande, estaba cerca de los 40, estaba fascinado, ¿no?, con esa historia de liberación, digamos.
Sí, bueno, y esto mismo que decías antes del Eternauta, con el héroe colectivo, digo, también tiene que ver con eso, ¿no? Como pensarlo desde ese lugar.
Y totalmente, sí, totalmente.
¿Y le recomendarías a los chicos y chicas de sexto, séptimo, primer año que lean el Eternauta?
El Eternauta es maravilloso, y más ahora. A ver, yo les voy a contar, por si no saben los chicos, el Eternauta empieza con un grupo de amigos que están jugando a las cartas en una casa, en un chalet en Vicente López. Lo divertido es que esa casita que está dibujada por Solano López es la misma casa en la que vivía Héctor en ese momento. Sí. Está hecha idéntica. Si ustedes ven el dibujito, esa era la casa de Héctor Oesterheld, donde vivía con su mujer y sus hijas. Y hay un grupo de amigos que están jugando a las cartas y empieza a caer una nevada mortal. Y se tienen que quedar encerrados en esa casa hasta que se dan cuenta qué está pasando y tienen que idear modos de salir de la casa para liberar a la ciudad de una invasión. No quiero decir mucho más para no spoilear. Pero bueno, lo que pasó es que cuando empezó la pandemia, todo el mundo empezó a decir, este es el Eternauta, nos tenemos que quedar encerrados, sí, porque afuera hay algo que nos puede lastimar, hay una amenaza, ¿no? No era la nieve, era el virus. Pero bueno, esto es maravilloso porque algo que se escribió, piensen, hace más de 50 años, se actualiza. Y lo que tiene de maravilloso también el Eternauta es que es una historia de aventura.
Sí, está bonito.
O sea, es del mismo modo que vos te enganchás, viendo una serie, tiene el mismo ritmo, ¿no? Querés saber quiénes son los que invadieron la Tierra, por qué, quién es este grupo del Eternauta que se llama Juan Salvo, en realidad, con su grupo de amigos que salen y ellos arman un pequeño ejército irregular para luchar contra los invasores. No, te digo que te lo lees en 2 noches y te quedas hasta las 4 de la mañana porque no podés parar.
Buenísimo. Bueno, léanlo y nos pueden después contar qué les pareció también a las chicas y a los chicos que nos escuchan.
Totalmente, léanlo y después también pueden leer un montón de otras cosas que escribió Héctor Oesterheld que se consiguen. Lo que yo recomiendo siempre es que no compren pirateado, que compren los libros si pueden, aunque sea un poquitito más caro, pídanlo de regalo de ahora, no sé, de cumpleaños, de Día del Niño, de Navidad, el libro de verdad, ¿no? Porque eso es lo que sostiene también que se sigan publicando las historietas de Héctor.
Buenísimo. Y estábamos trabajando sobre ciencia ficción antes y decíamos que muchas veces hay un vínculo de los escritores y escritoras de ciencia ficción y como con algún desarrollo científico propio.
Sí.
ahí, digo, como la historia de Oesterheld también, ¿no? Como...
Exacto. Héctor estudió geología. Él en realidad empezó a escribir de muy joven. A él le encantaba escribir cuentos para chicos también. Así empezó él, ¿no? Primero con la literatura, con prosa. Pero a la vez estudiaba geología. Un poco le gustaba la geología y otro poco porque el padre lo obligó a estudiar algo, claro, ¿no? Él siempre decía que él estudiaba geología porque era como medio un científico loco que le gustaba estar solo en la naturaleza. Y a Héctor creo que le gustaba estar solo en la naturaleza porque le encantaba estar imaginando historias, ¿no? Entonces, bueno, eso le daba la posibilidad de estar solo imaginando historias para escribirlas después. Pero es cierto que tenía una formación científica, sabía mucho, bueno, obviamente de rocas, de naturaleza y demás, pero también tenía una voracidad por la lectura. Entonces él leía todo lo que tenía alrededor, todo, desde literatura clásica hasta esto, manuales de biología y demás. De hecho, las primeras, él cuenta que lo primero que empezó a escribir para una editorial que se llamaba Codex eran historias sobre animales y historias sobre la naturaleza para chicos. Entonces ahí podía como cruzar su pasión por escribir con sus conocimientos sobre la naturaleza. Muy bueno. Así que así arranca.
Genial. Bueno, está buenísimo también, digo, conocer esos como distintos caminos también para pensar los propios, ¿no? Como
Además esto del deseo, ¿no? Él le gustaba tanto escribir que él sabía que en algún momento lo iba a lograr. Hizo otras cosas, ¿no? Pero bueno, en algún momento pudo juntar esto como lo que él le gustaba con lo que había tenido que estudiar. Y bueno, eso también está bueno de Héctor, ¿no? Que le gustaba tanto escribir y contar historias. Y más que nada le gustaba esta idea de que a través de la literatura, a través de la historieta, más que nada a través de la historieta, él también podía contarles la historia a los chicos y a las chicas, ¿no? Él decía, a veces un chico no agarra un libro de historia, se aburre. En cambio, si yo le cuento la historia a través de una historieta, va a aprender y se va a entretener. Así que eso también era maravilloso en Oesterheld.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes. Y espero que disfruten la lectura. Y si ya lo leyeron, reléanlo, que ahora cobra otra vigencia todavía.
Es el momento.
Es el momento, tal cual.
Muchísimas gracias, Fernanda. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, otro.
Muchísimas gracias. Excelente nota, Julia, ¿eh?
Bueno, lean El Eternauta, está buenísimo. A mí me encantó un montón.
Sí, me encantó un montón. Vamos entonces ahora a escuchar música. Vamos a escuchar a... Y nos vamos.
Sí.
Y nos vamos.
Te pusiste mal, pero no vamos ahí.
Y nos vamos, sí, sí. Y sí, la verdad que sí. Me gusta, la pasamos bien. Él es Santiago Barrio Nuevo, se lo conoce más como Santiago Motorizado. Podés ver su clip del Eternauta, acabas de escuchar la canción. Refleja un poco lo que estaba contando Fernanda, ese momento que estaban jugando a las cartas. No te lo quiero spoilear, míralo, pero la canción sí la vas a escuchar aquí. Desde 2003, continuando con un lenguaje que venía de la década del 90 del rock y digamos como del rock alternativo americano. Y bueno, continúa un poco con ese legado. Le dejamos aquí entonces El Eternauta. Gracias, Diego. Gracias, Tomás, querido. Muchísimas gracias por la música de siempre. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana, que la pasen bien. Gracias, Facu, también. Y a todo el equipo. Hasta mañana. Chau.